Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos, gracias por estar con nosotros. Les habla su amiga de siempre, Norma Miranda.
Mi nombre es Luis Felipe Rojas y los invitamos a entrar en Contacto Cuba.
Y hoy, Luis Felipe, vamos a hablar de un tema que es un poco consabido dentro de la situación de la Cuba actual, pero que tiene que ver con la medicina, que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con los virus. El tema es la ineficiencia de los controles sanitarios. Y por ahí vamos a analizar qué pasa con el dengue, qué pasa con las distintas enfermedades que se están presentando. Pero vamos a partir si hay eficiencia o no de los controles sanitarios. Y para ello vamos a entrevistar al doctor Eduardo Herrera en La Habana. Bienvenido a Contacto Cuba, doctor. ¿Cómo está usted?
Bueno,
pues aquí queríamos hablar con usted un poquito sobre la situación epidemiológica en la isla y a qué usted le atribuye esta situación.
Bueno, el control sanitario y con respecto a la situación epidemiológica que existe en estos momentos, me llamó la atención una nota de prensa donde le achacaban la entrada del nuevo virus este que viene desde África, pero bueno, ahora se ha propagado por aquí, por América y eso, el chikungunya, o fiebre artritis epidémica. Leí una nota de prensa aquí, la nota oficialista, que decía que eso se debía a los viajes de los comerciantes inescrupulosos y eso, y me llamó la atención y me puse a indagar acerca del tema, ¿no? Con muchos colegas he conversado y todos llegamos a la conclusión de que eso es lo menos que pueda llegar a propagar una enfermedad aquí.
Doctor, buenas tardes, le habla Luis Felipe Rojas.
Buenas tardes.
Sí, quisiera que nos ayude para los amigos oyentes cuando usted se refiere a control sanitario, porque no todos saben de las medidas de salud ni no todos están especializados en esto. Para aclararnos, incluso para mí también, para que nos ayude sobre el concepto de control sanitario.
Bueno, el control sanitario está encaminado a prevenir y controlar epidemias. Y para eso se crean un grupo de medidas en puertos, aeropuertos, en las ciudades como tal. Pero bueno, en este caso yo me referí al control sanitario fundamentalmente en los aeropuertos, con las personas que entran al país procedente de otro país.
¿Y usted se refiere ahí a los colaboradores cubanos de la salud o de otras áreas que han viajado al exterior últimamente y que acaban de entrar al país y que pudieran ser causa de esto?
Efectivamente, muchos de estos colaboradores, conversando con colegas que han viajado, que han venido de diferentes colaboraciones y demás, ellos me refieren de que a ellos no le han realizado ningún control sanitario, incluso no han pasado ninguna cuarentena. Que eso es importante cuando se viene de países con enfermedades que son endémicas, como el paludismo, el dengue, el cólera. Y entonces, a mi entender y a nuestro entender, nos ha parecido que es la fundamental causa de que se hayan propagado ciertas enfermedades aquí que prácticamente no existían.
Yo le voy a comentar que he leído un artículo de la Organización Mundial de la Salud, donde dice que hay 15 países del Caribe que han reportado casos no importados de la fiebre chikungunya. En la lista se incluye Anguila, Antigua y Barbuda, Islas Vírgenes Británicas, Dominica, Guadalupe, Guyana, Haití, Martinica, República Dominicana, San Bartolomé, San Kitts y Nevis, San Martín, San Vicente, las Granadinas y Santa Lucía y San Martín. Y Cuba recientemente ha reportado 6 casos. También dice lo han hecho Estados Unidos, Panamá, Chile, Aruba, Barbados y Perú. Lo que, sin embargo, el artículo de Cuba, como usted dice, habla de comercio ilícito con Haití y República Dominicana. Y en el caso de lo que usted está comentando es que precisamente el movimiento, el trasiego, ¿no?, de personal médico y la falta de una cuarentena adecuada en los controles de Cuba es lo que es posible que promueve esta epidemia.
Claro, por supuesto. Incluso personas que están en lugares donde se encuentran en contacto con otras que están enfermos, fundamentalmente, son los que más pueden contagiarse con la enfermedad. Incluso personas que están poco tiempo en el lugar tienen menos probabilidades de enfermarse que los que llevan mayor cantidad de tiempo, en este caso los colaboradores. Y entonces a esto, al llegar aquí a la isla, ni cuando salen, lo más que me han referido que se le ha realizado es un pequeño análisis de sangre, una gota gruesa, fundamentalmente es lo que le realizan. Pero no le hacen otros estudios, como el de ELISA, en este caso de la chikungunya, no le realizan que se detecta, fundamentalmente se diagnostica. El diagnóstico de certeza es la hemoaglutinación directa o realizarle una prueba que se llama ELISA. Esto no se le realiza. Y entonces estos pacientes pueden entrar la enfermedad del país. Además, control de temperatura, eso tampoco se realiza en los aeropuertos allí. Incluso han aumentado el número de enfermeras y eso en el paso aduanal. Todo se basa en llenar una tarjeta y decir ciertas preguntas que se te realizan ahí, que eso es...
Un control de rutina.
Eso no sí. Es fidedigno.
Un control de rutina.
Exacto.
Ahora, doctor, hemos estado conversando sobre el control sanitario en la frontera, que son los aeropuertos, los puertos y demás. Ahora... Hemos recibido muchas quejas y lo hemos durante el último año que han proliferado estas enfermedades en el país e incluso algunas de ellas que no se conocían. Las quejas van hacia los laboratorios en las áreas de salud locales. La falta de reactivos, la falta de transporte para llevar estos reactivos desde los municipios hacia las provincias. Coméntenos algo sobre esta situación que hay con la atención primaria de salud.
Bueno, efectivamente, para los pacientes realizarse alguna prueba, incluso hasta de rutina, les es un poco difícil podérsela realizar por producto de todas estas dificultades que existen en los hospitales, policlínicos, y en los pocos lugares donde se realiza, está de tal manera abarrotado que las personas tienen que hacer colas de madrugada y todo para poder sacar el turno y realizarse las pruebas pertinentes en estos casos. Solo hay algunos hospitales donde se resuelve esta situación, pero bueno, no son suficientes para la cantidad de personas que necesitan algún análisis.
Doctor, ¿cree usted que con las medidas de las campañas del mosquito Aedes aegypti se resuelven realmente los problemas para la prevención de este tipo de epidemias en la isla? ¿O hay que hacer algo más profundo dentro del sistema de salud cubano?
Bueno, realmente eso pudiera ayudar en algo, pero lo fundamental es la suciedad que existe en las calles, los salideros, los solares yemos, los lugares que el Estado no se preocupa fundamentalmente por ellos y debiera tener más cuidado en eso. Todos pueden ver los regueros de basura en algunas esquinas, cómo se manipulan los alimentos en ciertos lugares, todo eso influye no solo en la propagación de estas enfermedades virales de tipo que se adquieren por insectos y eso, sino otras enfermedades que se adquieren por vía digestiva. Está el caso del cólera, que también, que con las medidas higiénicas que existen en la población, posiblemente por falta de recursos, estas enfermedades son propicias a incrementarse, y más en estos meses de verano que estamos pasando aquí estos meses.
Bueno, doctor, muchísimas gracias, doctor Eduardo Herrera desde La Habana, por toda la información que nos ha reportado aquí a nuestro programa Contacto Cuba. Hasta la próxima, doctor.
Bueno, gracias a usted, que me ha permitido decir mi planteamiento y decir la verdad de Cuba en este caso.
Hasta la próxima, doctor.
Concurso Contacto Cuba. Si usted quiere participar en este concurso y ganarse un radio, escríbanos para que nos explique cuáles son los problemas fundamentales del barrio o el pueblo donde vive. Escríbanos un email a contactocubaradio@gmail.com. Repito, contactocubaradio@gmail.com. También a Contacto Cuba, P.O. Box 521868. Miami, Florida, 33-152. Cuéntenos su historia y usted entrará en el sorteo para ganarse un radio, cortesía de nuestra Radio Martí.
Atención, cubanos en la isla, ¿qué harías con $20?
Comprar medicina.
Resolver comida para mi familia.
es el gran sorteo Revista Lux, la revista de la Federación de Plantas Eléctricas. Si eres cubano mayor de 18 años, resides en la isla y no tienes familiares en el exterior, envía un correo electrónico a luxrevista@yahoo.com o por correo postal al 6862 West Flagler Street, Miami, Florida 33144 y pudiera ser el afortunado ganador de $20. También puedes contactar en la isla a Héctor Julio Cedeño Negrín al teléfono 011-53-53-819695. Gran sorteo Revista Lux. Para más información y las reglas completas visita revistalux.com y mantente en sintonía con Radio Martí para los resultados de este gran sorteo.
Continuamos aquí en Contacto Cuba, hablando de los controles sanitarios, de las epidemias, de las enfermedades, de los virus. Y nos vamos a ir ahora a la provincia de Villa Clara. Y allí vamos a hablar con la periodista Yesmi Elena Mena. Bienvenida aquí a Contacto Cuba. ¿Cómo estás?
Bueno, bien. Un saludo para todos los radioyentes que me escuchan. Sí, estamos tratando mucho el tema epidemiológico que existe aquí en la provincia de Villa Clara. Dada la cifra que ha aumentado en estos últimos tiempos con respecto a las enfermedades como el cólera y el dengue.
Una pregunta, ¿el gobierno ha dado alguna cifra oficial, algo de eso? ¿Se maneja alguna cifra?
No, cifra exacta nunca se ha manejado de una forma oficial hacia la población. Solo existen aproximados y cosas así, que manejan los trabajadores de la salud, que muchos tienen contactos con, que son miembros de la sociedad civil y bueno, tienen contacto con varias personas de los grupos de nosotros, de la oposición, y bueno, y tienen conversaciones muy íntimas donde nos dicen que hay un aproximado. La cifra está bastante elevada. De hecho, quería hablar sobre los problemas que existen con el dengue y el cólera aquí en la provincia, donde se han reportado casos graves, inclusive con peligros para la vida, por estas enfermedades que han aumentando aquí en la provincia. Aumentan producto a la mala fumigación, a las malas campañas que existen contra el ataque a esos vectores sobre el mosquito Aedes aegypti. Esa es la problemática que existe.
¿Cuáles son las vecindades en las que tú has podido detectar que se han presentado más casos de cólera, dengue, etcétera?
Santa Clara es una ciudad donde se han reportado muchos casos de dengue y cólera. Tenemos también el municipio, un poblado que pertenece al municipio de Ranchuelo, que es Esperanza, donde hace poco, recientemente, estuvo en cuarentena por la cantidad de personas afectadas por ambos virus. Tenemos también Camajuaní, tenemos Placeta, tenemos el propio Ranchuelo, también ha sido muy afectado, muy abatido por esas enfermedades. Las deficiencias por parte del gobierno y la dirección de comunales y las entidades pertinentes que tengan que ver con esta catástrofe de estas enfermedades que siguen, y entonces esto sigue en aumento, sigue debido a los basureros que se encuentran derramados en los centros de las ciudades, basureros que se encuentran en vecindarios, en barrios, los desagües, alcantarillados desbordados, más ahora que nos está afectando lo que es el tema climático, que es, ha habido lluvias que han apagado también.
Sí. Yemi Elena, ¿los ingresos estos se hacen en los hospitales, tanto en el provincial como en los municipales de esas localidades que han mencionado? ¿O conoces de algunas instituciones que han sido preparadas para el efecto, como escuelas, algo así? ¿Sabes algo de esto?
Bueno, mira, los hospitalizados, sí, le prestan los primeros auxilios en lo que es las policlínicas de los municipios, o los consultorios estos de urgencia en caso de que no haya policlínica en los municipios. ¿Qué pasa? Que los casos menos graves, que menos problemas tengan, que ellos crean que tienen menos problemas para el peligro para la vida, bueno, pero los dejan en estos lugares, en estas policlínicas, y entonces, bueno, allí son atendidos con sueros, con algunos medicamentos que controlan estas enfermedades en camas, debajo de mosquiteros, ahí en un periodo de 6 a 7 días en caso de los menos afectados.
Y es
más grave si nos trasladan a los hospitales de aquí de la capital de la provincia de Villa Clara, que es Santa Clara. Aquí en estos hospitales, como por ejemplo están habilitados el Arnaldo Milian Castro, se han creado otros centros, como por ejemplo a veces son enviadas en salas para el Lázaro Cárdenas, que es una antigua escuela, que bueno, en tiempo atrás se han habilitado inclusive salas para esos casos cuando o sea, la población está muy afectada con esta enfermedad.
Yemi Elena, te quería hacer una pregunta, y es la siguiente. ¿Hay alguna relación entre poblaciones más pobres y la aparición de estas enfermedades, o es lo mismo en el centro de la ciudad que en los barrios marginales? Que tú sepas.
Bueno, no, mira, eso sí hay que destacarlo. Casi siempre la mayoría de todos los casos que llegan a los hospitales, en especialmente casos con gravedad, con peligro para la vida, vienen de barrios marginales, barrios que no son bien atendidos, barrios que no tienen una cadena, como por ejemplo de la campaña de fumigación, que en la ciudad se iba un poco más fuerte, o sea, más sistemático. Sin embargo, en estos barrios es más alejada esas campañas. Pero también hay que destacar que estas campañas de fumigación llevan el insecticida correspondiente para ellos. Eso es prácticamente de petróleo ahí, un humo que prácticamente no mata ni un mosquito, ni una cucaracha, ni un insecto.
La opinión de la gente, lo que has podido escuchar, Yemi Elena, ¿qué dicen?
Bueno, las personas dicen que nada, que estas campañas no hacen para nada, no surten efecto a estas enfermedades, o sea, no contrarrestan estas enfermedades, estos virus, mejor dicho, que se están propagando, debido a que no le hacen nada a estos vectores, en el caso de los mosquitos. En el caso del cólera, hay mucha también indisciplina social, que las personas que, bueno, se sabe que hay que lavarse bien las manos antes de ingerir los alimentos, y tomar una serie de medidas sanitarias, que la población también es un poco indisciplinada con esto. Pero ¿qué pasa con esto? Que muchas personas no tienen, se les agota el jabón, se les agota los productos para el aseo personal y no tienen cómo para comprarlo sistemáticamente. Y entonces muchas personas en este país, porque hay que decirlo así de forma general, hay quienes nada más que se pueden bañar con un poco de agua y ya nada más, porque el salario que no le da para esta situación.
Bueno, gracias. Entonces, Yemi Elena Meras Urbano, desde Santa Clara, en la provincia de Villa Clara, por tu participación aquí en Contacto Cuba. Y hasta la próxima. Amigos, continuamos aquí en Contacto Cuba, como cada tarde, Norma Miranda y quien les habla, Luis Felipe Rojas. En esta ocasión, analizando qué sucede con los controles sanitarios en la isla, porque han aparecido nuevas enfermedades que los cubanos no conocían siquiera, como el chikungunya y además la proliferación del cólera. Para eso, tenemos con nosotros al periodista independiente Yosmani Mayeta Labrada, desde Santiago de Cuba. Buenas tardes, Mayeta, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, muy bien. La pregunta es, ¿cuál es la situación ahora mismo? Porque hay un excelente artículo tuyo que ha aparecido en la internet, en varios portales, y quisiéramos saber de primera mano qué es lo que está sucediendo.
La situación acá en Santiago de Cuba es muy compleja. Ahora se están viendo por todas las casas habitantes de los barrios más infectados, como Altamira, Vista Hermosa, Chicharrones, 30 de Noviembre, Agüero Mar Verde. Los oficiales de las unidades militares del MININ, estando con los trabajadores del sector de salud por todas las casas, haciendo trabajos de prevención, fumigando para erradicar las infecciones que hoy están afrontando Santiago de Cuba, como el dengue, la proliferación del dengue y el chikungunya. Este nuevo virus, que ya su nombre lo dice y significa hombre jorobado, está acá en Santiago de Cuba. El reparto que más está aportando personas infectadas con este virus, aunque las autoridades sanitarias de la provincia no dan esta información, es el reparto San Pedrito. Por personas que ya han padecido la enfermedad, este virus, y familiares, han revelado que este barrio, conocido como San Pedrito, es el que más casos está aportando en el virus chikungunya. En el dengue es el reparto Altamira. En esta misma semana estuvo el primer secretario del Partido de Comunista, Lázaro Espósito, acá en la barriada de Altamira, hablando con los ciudadanos para que hagan énfasis en la prevención, pero más que ellos preocupados para que se erradique la epidemia, es que se acerca acá a Santiago de Cuba en este mes de julio las fiestas, empezando el día 3 con el Festival del Caribe, donde vienen muchas delegaciones a este festival conocido como la Fiesta del Fuego, y también le continúa el Carnaval Santiaguito, sabiendo todos los habitantes del país y el mundo que cuando hay fiestas de tan grande envergadura, se prolifera, se agudizan más las epidemias.
Sí, ahora, Yosmani, antes que continúe, porque para no perdernos en una idea que también tú has expuesto y que quisiera que se lo aclararas a los oyentes, San Pedrito con el chikungunya y Altamira con el dengue, que son los dos que tú has mencionado. Ahora, ¿qué condiciones tienen esos barrios? ¿Por qué tú crees que es ahí donde se ha producido la mayor incidencia de las enfermedades? Descríbenos, ¿cómo son esos barrios?
¿Qué pasa con estos barrios? Empezando por Altamira, que es el reparto donde vivo, la barriada es marginal, completamente insalubre. Pude poner varias fotos en mi reporte sobre las personas tirando escombros en las esquinas, aguas albañales, corriendo por todas las vías públicas que es completamente de tierra, no cuenta con asfalto alguno, y en el reparto San Pedrito, aunque está enmascado ahora en una nueva reanimación por parte de las autoridades del Partido Comunista, no ha llegado así a todas las partes de San Pedrito. San Pedrito ahora con el virus chikungunya, que principalmente lo produce el mosquito Aedes aegyptis, pero más que el Aedes aegyptis, el Aedes albopictus, está también en las mismas condiciones. En la playita que es uno de los lugares más afectados, es conocido esta zona porque cuenta con un zanjón donde todos los desperdicios de Maltí, del centro de la ciudad y del mismo San Pedrito, va a parar a este reparto marginal. Reparto marginal con casas completamente destruidas, condiciones insalubres, pésimas condiciones higiénico-sanitarias, y eso es lo que está reinando en las barriadas marginales de Altamira con el dengue, que es la que más caso aporta con el dengue, y San Pedrito con el virus chikungunya.
Mayeta, una cosa, ¿dónde están las personas que están enfermas ingresadas? Me dijeron que había algunos por Ambrosio Grillo, otros por Juan Bruno Zayas, pero ¿dónde están exactamente?
En un primer momento se empezaron a mandar las personas con estos virus, con estas enfermedades, para el Hospital Clínico Quirúrgico Juan Bruno Zayas, que queda un poco a las afueras de Santiago de Cuba, como yendo para el Caney, el conocido reparto del Caney. En otro momento, ya cuando vieron que la epidemia se iba agudizando, que el número de infectados era mayor, lo decidieron llevar para más afuera de la ciudad, para el Hospital Ambrosio Grillo, que desde un tiempo, hace mucho tiempo, surgió para las personas que tenían lepra, y ahora se ha utilizado para estas personas con chikungunya y con dengue. Esto queda en el poblado del Cobre, pero en esta propia semana, a mediados de semana, el miércoles, abrieron la Escuela Formadora de Trabajadores Sociales, que cuenta con bastantes habitaciones para todos los casos febriles. Ahora son tres lugares de las personas con estos virus: Ambrosio Grillo, Juan Bruno Zayas y la Escuela Formadora de Trabajadores Sociales. Aunque también es bueno decir que hay casos de niños con el dengue y están en el Hospital Infantil Sur, conocido como La Colonia, y en la ONDI.
Bueno, gracias, Yosmani Mayeta, desde Santiago de Cuba, por tu participación aquí en Contacto Cuba. Hasta la próxima, y hasta la próxima, amigos oyentes.
Y esto ha sido todo por hoy, amigos. Hemos estado con ustedes en Contacto Cuba,
Luis Felipe Rojas
y Norma Miranda. En la producción, Berta Raval. Técnico de sonido, Osmar Martínez. Mañana, amigos, los esperamos a la misma hora, aquí sus amigos de siempre.